siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata, me mata.
Es la mañana de Federico, con Laura Herrero, no sé, es radio.
Que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien.
Pues dice Miguel Bosé que nadie como tú, como ella o él en esa canción, le sabe hacer café. Y por lo que tengo entendido, en España tampoco sabemos hacer muy bien café.
Bueno, buenos días, Laura.
Buenos días, Alberto.
Siempre estar contigo en la radio es un placer maravilloso, así que estoy aquí muy contento. Yo tengo aquí a una persona que, además de ser el profesional que yo conozco que más sabe de café, tengo la suerte de que fue maestro mío hace más de 20 años en un curso de sumilleres, y a mí me marcó una senda que es como el camino del samurái, el camino del gourmet, el camino del cafetero. Es un camino sin retorno. Una vez que comienzas a aprender y a disfrutar,
no hay vuelta atrás.
Y esto me ha planteado un problema muchas veces, que vas por ahí, por España, y en las gasolineras, en las carreteras, por decir, encontrar un buen café, y prácticamente yo, salvo en el ecosistema un poquito gourmet, pijo, digámoslo así, ¿no? Me cuesta mucho encontrar un café que me guste y me lo hago en casa. Entonces,
has probado el de la máquina, ¿no? De aquí.
Claro. Muchas veces los de las máquinas, ojo, ya explicaremos por qué la diferencia entre café torrefacto y café natural, a veces los de las máquinas son mucho mejores que los de determinados, ¿vale? Bueno, tenemos con nosotros a Ricardo Oteros, profesional del café, catador, formador de profesionales y sobre todo propietario de Supra Café, la marca de café que yo utilizo en mi restaurante desde que lo conocí prácticamente y la que encuentro en muchos de los grandes restaurantes de España. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
Bien hallados, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, yo ayer hacía una pregunta en Twitter que con un poquito de mala baba, que era: ¿el café que se toma, que se sirve en España, es el peor café del mundo?
No, hombre, no, por Dios. No. En España hay mucho que mejorar, pero hemos mejorado mucho y yo creo que mejoramos progresivamente. Es decir, yo te comentaba antes de entrar aquí al estudio que hace 20 años era difícil ver un sitio de hostelería que diera café natural.
Vamos a empezar por definir esto que es café natural. Yo, para mí, el enemigo del café tiene un nombre que es torrefacto, ¿no? Explícanos un poquito cómo es el torrefacto natural.
Sí, yo no me quiero detener demasiado en el tema. El torrefacto es una forma de tostar el café con adición de azúcares que se utiliza casi que exclusivamente en España y que deteriora un poco, desvirtúa el sabor del café y que ha sido muy utilizado y ha sido muy...
Viene la guerra civil, ¿no? De la chicoria.
Bueno, viene...
Escuela, leyenda negra.
Sí, bueno, hay muchas leyendas, pero bueno, yo creo que es un tema contra el que hemos luchado durante mucho tiempo, pero que hoy yo creo que es un tema que se está superando, primero porque los nuevos hábitos de consumo de cápsulas y demás no van con torrefacto, segundo porque hoy lo difícil es ver un restaurante o una cafetería que ya de café con torrefacto, y aunque todavía está bastante arraigado en el consumo de las casas, va bajando. Alguien en
¿qué porcentajes de consumo en España todavía tienes de datos de cuánto porcentaje torrefacto y natural se consume?
Sí, va bajando, es decir, ahora ha habido un cambio en los últimos 2 años en las estadísticas que se elaboran desde el sector. Ha habido un cambio en la forma en que se elaboran las estadísticas, pero todas las estadísticas muestran que el consumo de café natural va ascendiendo. Y el otro día, con un amigo que desafortunadamente nos ha abandonado en estos días, hice la última estadística estas que hacemos en las... Y me demostró que es cierto que incluso el arábica, que es ahí, ya creo que ahora mismo ya deberíamos ir a hablar de calidades de café por especie, variedad y proceso. O sea, creo que el torrefacto es bueno siempre recordar que yo siempre te he dicho que el café con torrefacto es como el vino con casera. Si uno le gusta el vino, toma vino. Le puede gustar un vino de La Rioja, le puede gustar un vino del Penedés, o le puede gustar francés o chileno, pero no lo desvirtúa. Pero yo creo que superado ese tema...
Que torrefacto ya lo quitamos de nuestros parámetros de calidad para tomar un buen café.
No, pero en los supermercados, alguien que no sepa de café, yo voy al supermercado...
Lo identificas por 80-20, vas a poner 80-20, te va a decir la mezcla de porcentaje de café natural, digamos, de todo este natural y de café con...
O sea, tenemos que mirar bien la etiqueta,
sí.
¿No?
Claro. Tienes que mirar que sea café natural, ¿verdad?
Claro, el tema es que el torrefacto, como lleva azúcar quemado, digamos, tostado, bastante tostado, cuando tú preparas un café que lleva un porcentaje X de torrefacto, ese azúcar se diluye y da una vida muy negra y muy amarga. Y eso lo que ha hecho es desvirtuar, en cierto modo, el paladar del consumidor, que cree que el café es amargo. Una de las preguntas que uno... La gente dice, yo me gusta mucho el café, a mí me gusta mucho el café, yo tomo un café muy bueno, yo entiendo mucho de café, y le preguntas, bueno, a profesionales, porque a lo mejor el señor de la calle no tiene el mismo lenguaje que un profesional, y dices, bueno, tú eres sumiller, tú dices que sabes apreciar muy bien un café bueno. De los cuatro sabores básicos, o el quinto si metemos el umami, ¿cuál crees tú o cuál es el café que el sabor que es prioritario en los cafés de alta calidad? Y casi todo el mundo tiene asociado de una manera, digamos, al amargo.
Es un mantra casi, uh-huh. El café es
el café
amargo.
El café es amargo y dices, no, es que los cafés buenos en las fichas de cata, cuando predomina el amargo, es un café que ya lo determinamos o de mala calidad o uh-huh. mal procesado, mal tostado, mal preparado.
Yo veo a veces un error, por ejemplo, que explica muy, esto que la gente identifica el café como algo amargo, y es que tú vas a las cartas de los restaurantes y dices café e infusiones. Ayer venía un amigo a casa que acaba de tener un bebé, mi fisio, y el tipo venía agotado y me dice, ¿me invitas a un café? Y entonces yo tengo un café en casa suyo, un café etíope, que es muy afrutado, muy ligero, con una gran acidez. Y me dice, oye, pues si es que me has dado un café que no sabe nada, que parece un té. Y le dije, es que el café es una infusión.
Y se lo diste en infusión, no se lo diste expreso, claro.
Bueno, por no enrollarnos, digamos que el café, el amargo, si es totalmente amargo, es un defecto, pero empezamos quitando el torrefacto y entonces ya empezaríamos a hablar tueste natural, sin adición de azúcar, y de dos variedades, ¿no?
Bueno, entonces, una vez que quitamos esa forma de procesar muy española y que va desapareciendo, o que ya la podemos dar por en periodo de desaparición, uh-huh. diría yo, vamos a la calidad del café. Obviamente la calidad del café, como la del vino, como la del aceite, va a depender del terroir, del proceso,
dónde se planta,
y de los procesos, lógicamente, los procesos a los que has sido sometido, si lo has recogido maduro, menos maduro, cómo lo has tratado en la bodega, en el caso del café lo llamamos beneficio, cómo lo has beneficiado, si has fermentado más, has fermentado menos, si lo has secado con sus mucílagos, etcétera. O sea, es decir, la razón de calidad de un, lo primero que hay que recordar es que el café es un producto del campo y por tanto hay que pensar, yo siempre digo, cuando tú aplicas lo que sabes de vino o de aceite, que son productos más cercanos a nosotros, al café, aciertas. Tú cuando eliges un vino, ¿cómo lo eliges y por qué? Tú eliges un vino y cuando ya sabes de vino, pues vas buscando la variedad, vas buscando el sitio, vas buscando el proceso, vas buscando la elaboración. Bueno, pues los cafés de calidad tienen detrás toda esa historia.
Empezaremos por la variedad, ¿no? Probablemente.
Empezamos por la variedad. Entonces, bueno, claramente hay dos grandes especies botánicas de café que se consumen, que es el arábica y el robusta. Ahí todavía España tiene mucho que mejorar, aunque hemos ido mejorando, sobre todo en hostelería, ha ido mejorando la presencia del arábica, que es de mayor calidad. El robusta, que es una especie de canéfora, es más amargo, más...
La tierra húmeda.
Sí, tierra, goma, cereal...
Los empirumáticos, que se definen, ¿no? Con los
cereal
quemados.
Quemado, a veces cuando son buenos, en teoría son como chocolates amargos, bueno. Entonces, normalmente los cafés de más calidad suelen ser de especie arábica.
Y ya empezamos, tueste natural y café arábica.
Sí, tueste natural, efectivamente,
calidad.
Café arábica. Y luego dentro de los arábicas hay muchos. Y antes, por ejemplo, poníamos mucho la tilde en que debían ser lavados. El proceso por el que había sido sometido eran los más famosos, eran que siempre lavados. Pero últimamente los naturales, que son los que se secan con toda la fruta, se...
Explícanos qué es lavado y no lavado.
Pues mira, tú imagínate que lo que tú estás tomando cuando tomas un café es la semilla de un fruto que ha sido procesada de diferentes formas ese fruto y que tú después la has tostado, la has molido y la has preparado de alguna forma, que ahí llegaremos, ¿no? Entonces, la forma en que tú procesas la fruta tiene varios caminos. Tú podrías coger la fruta únicamente y deshidratarla, pero hay muchas formas de deshidratarla y eso sería un café natural. Tú puedes quitarle la cáscara y dejar que la semilla con su mucílago se seque. Eso sería un proceso seminatural, una especie de lo que llamamos hoy honeys. O tú podrías hacer que esos mucílagos fermentaran e interrumpir esa fermentación con un lavado con agua y después secarlo solo, sería un café lavado.
Esos son los buenos.
Claro, entonces, tú que eres, tú eres experto en muchas cosas, pero en el vino especialmente, no es lo mismo que tú cojas un racimo de uvas y le hagas una maceración, a que le hagas una prensada o que lo metes y lo extraigas con raspón y con ollejo. Entonces, eso va a modificar claramente el sabor. Ayer estábamos probando en nuestro laboratorio dos etiopías, los dos buenísimos, pero completamente distintos. Uno natural, un uji, y uno lavado. Cambia los matices. En uno aparecen muchas notas a frutas, a compota, a ciruela, a dátil, y en otros son más florales, más infusión.
Uno es más industrial y otro es más artesano también, ¿no? ¿Quizá o no?
No, son formas distintas, con lo cual tú consigues matices distintos. Lo bueno que tiene el café, como tiene el vino, es que tienes muchos cafés muy buenos de matices distintos. La pregunta esa...
¿El lavado no es mejor que uno lo lavado?
No. No necesariamente. Fíjate que yo siempre... tienes mucho más porcentajes de encontrarte cafés de alta calidad por el proceso lavado que cafés de alta calidad por el proceso natural. Pero hoy, de hecho, los campeonatos mundiales de barismo se están siendo ganados en un porcentaje bastante elevado por cafés de procesos naturales hechos en Etiopía o hechos en Panamá o hechos en Colombia, cafés que tienen unos perfiles fantásticos. Después, esa materia prima hay que tostarla. Y yo, si estuviésemos hablando de terneras buenísimas, de donde sea, de... Claro, la ternera puede ser muy buena, o un pescado, pero si tú después vas y lo quemas o lo procesas mal en tu...
Sí, lo carbonizas.
Lo carbonizas, pues... Entonces, la forma en que tú tostas el café, a medida que tú lo vas tostando más, vas caramelizando más los propios azúcares del café, y entonces no es lo mismo un café que esté tostado muy oscuro o que esté tostado medio, o que esté tostado... Entonces,
¿a ti cuál es el ideal?
Depende...
¿La variedad?
O sea, por supuesto depende de la variedad, depende de lo que quieras determinar el perfil. Lo que hay claro es que los extremos para mí son malos. Es decir,
te digo, yo cuando me enfrento a una cata de cualquier producto, sí, y en este caso de elaboraciones, uno, imagínate, estamos con un vino, una cata de barricas, ¿no? Yo lo que intento encontrar es aquella combinación, aquella mezcla de elaboración y producto que maximiza la complejidad aromática del producto. Es decir, si tú tienes un vino y tienes una barrica muy tostada, ese tostado es tan invasivo que no te permite disfrutar del resto de aromas frutales que tiene la variedad y de la elaboración. Y hay un punto, digamos, en el que vas quitando madera, vas quitando tueste, te encuentras con que el tueste es un aporte que hace más compleja la infusión y que la hace más agradable, pero no esconde lo demás. Eso normalmente en el caso de los vinos, las barricas pueden ser tostados medios y en algún caso extremo tostados medio plus. O sea, en el centro está el equilibrio, ¿no? El tono del café
sí, pero,
es así.
Pero fíjate que tú estás hablando de enología y a lo mejor la gente está más alejada de eso. Te lo voy a poner más claro en el tema de que te he puesto
sí,
la carne.
Un filete.
Una carne buenísima, ¿cuál es el punto ideal para darla a la plancha? Uno diría, o por lo menos mi gusto, es que sea rosadita, poco hecha, pero lo que está claro es que nunca vamos a pedir que la carne esté súper pasada o carbonizada.
O muy cruda tampoco, tiene que estar un poco caliente.
Claro, entonces hay una cosa, si uno tiene metido en la cabeza que el café tiene que ser muy oscuro y muy amargo, obviamente si lo quemas te va a quedar siempre oscuro y amargo, pero la gente cuando prueba eso no le gusta. Y ahí viene eso de, ¿cómo se toma el café, solo o con azúcar? Y entonces dices, bueno, lo ideal es que el café sea tan bueno que te lo puedas tomar solo. Porque si decimos un café de buena calidad, tiene notas afrutadas, tiene notas dulces, pues lo lógico, el que sabe de café y toma un café bueno, lo toma siempre solo.
Claro, está claro que nunca he tomado uno bueno, porque yo imaginar tomar café sin azúcar es como imposible.
La semana que viene, como tardo 15 minutos en venir de casa, si a ti te gusta el café, yo te voy a traer un café suyo, hecho en mi casa, en Aeropress. Yo tengo 5 cafeteras en casa. Te voy a hacer una cafetera muy normalita, o una Aeropress, o una Melita, y te voy a traer para que lo pruebes. Y vas a ver la diferencia. Es que no hace falta ponerle azúcar, no hace falta ponerle leche, es una infusión afrutada, uh-huh, agradable, amable, fácil de beber. Encima,
¿claro?,
tratado así el café, eso también es importante decirlo. El arábiga, con tueste natural, etcétera, estos parámetros que hemos ido definiendo, tiene menos cafeína, ¿no?
Sí, la especie arábica tiene la mitad de cafeína que la robusta.
O puedes tomar un poco más, incluso.
La robusta, precisamente se llama robusta porque es muy resistente, es muy productiva y aguanta mucho el calor y aguanta mucho las plagas y las enfermedades. Pero obviamente la arábica es de mucha más calidad. Y puedes tomar mucho café. De hecho, hay una cosa interesante que no me gustaría que, por si no me lo preguntas, te lo voy a decir, y es que el café, que ha tenido siempre esa historia de que lo prohíben los médicos, de que te pone nervioso, se está demostrando todo lo contrario. Cada vez, no sé si habéis leído,
sí,
cada semana salen nuevas evidencias científicas.
Ha pasado con el aceite de oliva, ha pasado con el omega 3, con los pescados azules, ha pasado con tantas cosas que no me sorprenden en absoluto que todo aquello que te decían hace 20 años que era malo, ahora es bueno.
Yo pongo el ejemplo del café, del aceite, porque el café cada vez se demuestran más los efectos positivos. Obviamente, tomado como Dios manda, bien tostado, de buena calidad y... Y bueno, ahora la muestra un botón, tú me ves a mí.
¿Y cuáles son los beneficios?
No, el café tiene muchos beneficios. Mira, el último...
Antioxidantes, como el vino, tiene polifenoles, ese tono amargo.
Claro,
tiene
un montón de antioxidantes. Se ha demostrado que tiene efectos positivos sobre determinado tipo de cáncer. Tiene el último estudio que salió, no sé quién lo hizo, pero lo hizo durante muchos años, un estudio científico que demuestra que la gente que toma café tiene una longevidad más alta, es decir, aumenta.
Y es un tonificante cerebral, por ejemplo, para hacer deporte, está demostrado que tomar café antes del deporte incrementa la intensidad y la duración del ejercicio y el aprovechamiento del tiempo.
Bien.
Estaba en el Foro Mundial de Productores hace menos de un mes en Medellín, y la persona que invitaron, el americano que invitaron a poner el digamos a inaugurar el tema, decía: el café es muy bueno, sabe muy rico, a la gente le gusta mucho y además se está demostrando que es muy bueno para la salud. Por tanto, el futuro del café es muy importante porque el espacio del café que tomaron las bebidas azucaradas y carbonatadas, que es así que está demostrado que son horribles las bebidas con azúcares, va a ser un espacio que van a recuperar las infusiones naturales, porque al final el café es una semilla de una planta únicamente tostada e infusionada.
Nos quedan dos minutos y yo hay dos cosas muy importantes que no quiero que nos os olvide. La primera, ¿cómo ejercéis vosotros la responsabilidad social corporativa? Vosotros, lo que os he dicho todavía, ser buena gente, vosotros lo ejercéis en Colombia en vuestra finca. Y luego, ¿qué es lo que pasa con este café maravilloso que ya hemos definido, arábica, lavado o no lavado, con un tueste que no sea carbonizarlo, que no sea torrefacto? Y entonces nos enfrentamos al dilema de qué cafetera. En España prima el expreso. Yo te adelanto, a mí el expreso, después de muchas catas que he hecho contigo, he escrito artículos sobre qué le pasa a un café cuando lo sometes a diferentes cafeteras. Yo, para mí el expreso es probablemente el peor sistema de elaboración.
Bueno, es una cuestión de gustos, sinceramente. Hay gente que no le gustan los cafés filtrados y hay gente que no le gustan los cafés expresos. Lo que digo es que tanto si haces uno como otro, tienes que hacerlo bien. A ti te puede gustar la merluza y nadie te puede decir que la merluza lo mejor es al pilpil o a la romana o no. Lo importante es que la merluza sea fresca, de pincho y buena.
Lo que pasa es que, para mí, cuanto más calor, es decir, más temperatura, más tiempo de exposición a ese calor y más presión le metas al café, peor.
Sí, pero la temperatura del agua cuando está en contacto con el café es igual en tu quemes que en una cafetera expreso.
Sí, sí, sí.
Con respecto a la responsabilidad social, bueno, te daría para otro programa. Sabes que...
Por resumir, los sistemas de infusión dan cafés más ligeros
hay,
y el expreso da un café más concentrado.
Efectivamente, la gran diferencia entre los tres grandes sistemas, que son los pucheros, donde el café está en contacto con el agua y después se filtra, los filtrados, donde el café se va filtrando poco a poco por gravedad, y los expresos, que es donde el agua pasa a presión a través del café, la única diferencia que hay, bueno, una de las diferencias más importantes es la concentración. Los cafés expresos hacen bebidas mucho más concentradas y los cafés infusionados o de puchero hacen bebidas mucho más ligeras. Eso es claro. O sea que... Y luego el mundo del café, en origen, que está producido por 25 millones de familias en países pobres, tiene un problema enorme. Y es que es como el vino, sí, pero es como el vino hace décadas. O sea, la parte de la tecnología aplicada a la producción de café tiene mucho por desarrollarse. Y en eso es donde llevamos nosotros invirtiendo desde hace muchos años con nuestros grupos de productores en Colombia y con el parque que hemos montado ahora, Tecnicafé, y nuestras propias fincas donde estamos haciendo experimentación. Porque al final es como si...
Dar un precio justo al cultivador.
Así es.
Que le permita sobrevivir y desarrollar su familia.
Y darle herramientas tecnológicas para que pueda irse acercando al mundo del...
Bueno, se pueden comprar los cafés de Supracafé en supracafé.com.
Sí, sí.
Pues ahí queda dicho. Muchas gracias por las recomendaciones. Que se acerquen a Supracafé también para conocer un poquito más y sobre todo para degustar un buen café. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas
gracias
Alberto. Yo también les voy a recomendar, gracias, antes de nada, un buen seguro de vida, el de Aegon, por 8,90 euros al mes, y estar cubiertos ante cualquier situación inesperada. Solo hay que llamar al 900-177-177 y, por supuesto, no se olviden de tomarse ese Simbioline, que nos vamos a sentir muchísimo mejor con nuestro cuerpo. Muchas gracias por estar ahí. Les dejo con toda la información y con todo lo que se ha preparado Es Radio y volvemos mañana a las 7.
Es Radio. Ideas claras.